Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Nos da orgullo que esté Juan José Becerra en el estudio hoy. Juan José, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan?
Amigos, primero, hola Malena.
Juan, ¿cómo
después,
estás?
Hola muchachos. O sea, hola, a ustedes Juan. Por género los saludo.
Muchas gracias.
A mí por nombre.
Por nombre,
exacto. Sí, por supuesto. ¿Por qué esa preferencia?
Porque siempre se prefiere el género que alguna vez fue débil y hoy es.
Y porque,
género
y porque
que
no le llegó
a mansalva.
Claramente.
Y no le llegó el lenguaje inclusivo a Juan. No te tiene un chiques.
No me llegó, pero no tengo nada contra el lenguaje inclusivo.
No.
Parece bien. Que como todo lo que ocurre en la lengua, si está en un momento en el que podría aprender, encenderse la chispa del lenguaje inclusivo, ya veremos con el tiempo. Por ahí es útil y uno habla mejor o con más precisión si habla en inclusivo. Yo no puedo porque estoy modelado por un lenguaje, digamos, de la vieja guardia.
Uh-huh. Además, siento que no sabemos. Somos grandes, como que te sale mal. En vez de decir la mesa, que no te moleste, le mese.
Sí,
ya no sabes
para
dónde, claro, el objeto está bien.
A mí me sale
claro.
Chiques nada más.
Chiques, sí. Amigues.
¿Y vos también leíste a José Luis Borges como...?
Bueno, qué lindo congreso ese, ¿eh? No, yo, en realidad...
¡Qué arranque!
Para mí habría que cuidarlo al presidente, o sea, los asesores en lenguaje. Sí. Porque para mí fue un abandono de persona lo que hicieron con el presidente en Córdoba. Es como decirle a un chico de 3 años, mira, a las 7 de la tarde cruzá Libertador con los ojos vendados. O sea, lo tienen que cuidar más, lo digo sin ironía. Lo que dijo sobre las lenguas originarias fue realmente... está fuera de cualquier enciclopedia.
Pero ¿cómo decir
que enciclopedia lo resolvés?
Y la primera vuelta al mundo y tantas cosas más.
Sí, pero digo, tiene que haber alguien que...
¿Pero no
diga...
pensás que ese discurso se lo armó alguien?
Claro, pero digo, o cambien el
asesor...
¿Estuvo
mal estudiado? Porque tal vez... En el discurso original querían decir una cosa y él lo estudió medio y no lo entendió. Comprensión de texto.
Eso pudo haber pasado muy
claro,
bien.
Claro, me parece que
no había
más por
esa
ahí.
Posibilidad.
O sea, falló el tránsito de la comprensión de texto.
Claro. Yo creo que falló la comprensión de texto, porque tal vez la idea no estaba mal, pero se desvió un poco.
No, y después también, de alguna manera, también tiene alguna relación con la falta de afecto en general del gobierno hacia el lenguaje. Uh-huh. Hay como un desinterés, ¿no? Digo yo, pero el próximo congreso yo me ofrezco. O si no, tengo el WhatsApp de Sarlo, la llaman a Sarlo y papelones no pasás.
No, mucho mejor.
O
¿no?
sea, en el boletín dice como reforzar compresión de texto.
Sí, 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 claro.
No, pero también, no sé, como que últimamente le gusta hacer meme, ¿viste? Parafraseando a villanos de Batman, por ejemplo.
Sí, eso es muy grosso. Sí. Sí.
No sé.
O como enojado que con la mentira.
No usa la cadena nacional, pero sí mucho está en cadena en las redes, porque está presente todo el tiempo.
Bueno, ayer en Junín, que inauguró los micros públicos que hacía años que no había, yo uh-huh. estaba ahí, digamos, no estaba en el lugar, pero...
El bondi local,
que hacía mucho que no había, escuché que dijo la frase pegar con alambre.
¿Cómo pegar con alambre?
Es hermoso.
No estamos con alambre.
Bueno,
pero es como que más o menos escuchaste que algo con alambre.
O sea, sí. Estar con alambre es un lugar común totalmente arraigado,
claro,
en
supuesto.
La cabeza de la, incluso de las personas que nunca van a usar ese cliché. Pero pegar con alambre.
Sí. Bueno.
Yo pensé soldar. ¿Viste que hay una manera de soldar que está el alambre de
claro, del autógeno?
Sí, claro. Me imagino un nuevo tema.
¿Habría querido significar
el nuevo tema de Copani, lo sí. pegamos con alambre.
Pegamos con alambre, pegamos. Sí. Es así. Bueno, Juan, ¿y hoy querías hablar de esto entonces?
No, del presidente.
Y el lenguaje.
Hoy vine a charlar con ustedes de un tema que había quedado pendiente, que era los artistas y la relación de los artistas con su vida y su obra.
Uf, demón.
Ese universo que está lleno de historias,
sí.
también de mitologías, y que yo creo que no hay una obra de ningún artista importante que no esté filtrado por su vida, y viceversa. Es decir, son campos... aparentemente encontrados, enfrentados, pero con pequeñas perforaciones que hacen que uno, no digo se convierta en el otro, pero que haya una relación entre ellos. Y yo traje una frase acá de un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Jean Cocteau, que en Ocio, diario de una desintoxicación, que es como una especie de manual también vitalista del artista surrealista. Dije 3 palabras terminadas en
lista. Es un poeta.
Se llama cacofonía. Dice, repugnado por las letras, he querido sobrepasarlas y vivir mi obra. O sea, la idea de vivir la obra tiene mucho que ver con el arte surrealista y mucho que ver con muchos autores, inclusive anteriores al surrealismo, como por ejemplo una especie de musa de surrealismo como fue el Marqués de Sade, que es uno de los artistas de la literatura donde no alcanzamos a saber muy bien dónde está la vida y dónde está la obra, porque lo que escribió Sade sobre sus maratones sexuales, uh-huh. tuvo mucho que ver con su vida. Pero también con una ideología del sexo que para mí es muy inteligente. Para él la única trascendencia era la del sexo. La única trascendencia humana, digamos, ¿no? A la escala nuestra. No está mal orientado. Y el vínculo entre sexo y muerte también tiene su sentido. Y después hay otra cuestión que en su momento fue vista como un fenómeno atroz, que es el hecho de que todos los cuerpos son un objeto, ¿no? Todos somos un objeto. Uh-huh. Dicho hoy, esto cae como una bomba. Sí. Pero no había diferencia de género.
Claro.
Es decir, así
todos
como
éramos
todos objeto. Éramos objetos. O sea, digamos, la mujer que uno deseaba era el objeto del cazador que trataba de reducirla para su placer, pero también el cazador se prestaba a ser el objeto de la presa. Es decir, que había de alguna manera una especie de horizontalidad en ese fenómeno. Ahora, la cuestión de los artistas y sus vidas respecto de sus obras, muchas veces la obra oculta la vida del artista. Por ejemplo, hay casos de escritores que, por excentricidad o por reserva, conocemos más de su vida que de su obra. Por ejemplo, Borges es un tipo que ha tenido mucha vida pública. Uh-huh. La vida pública, digamos, que sabemos cuál fue, o el tipo que pasó, digamos, del ostracismo, de la cueva de la literatura, de la soledad de la literatura, al escenario público. Entonces sí. Iba a los programas de televisión.
Dio muchas entrevistas, eso te iba
muchas a decir. Entrevistas, las entrevistas con Antonio Carrizo claro. En el prime time eran realmente antológicas. Se convirtió en un personaje, un personaje donde había 4 o 5 términos que nunca faltaban. Bueno, la ceguera, obviamente, pobre, no la podía evitar, el bastón y la falsa modestia. Uh-huh. Y después, bueno, en cuestiones
disculpe
más
mi
íntimas.
Ignorancia.
Disculpe mi ignorancia. Sí. En cuestiones más íntimas que tienen que ver ya con lo que contó Julio Casares en su libro, en su diario, sobre Borges. Bueno, la cuestión del sexo, donde Borges era un onanista, pero en esta mesa no vamos a tener nada contra ese tipo de actividades.
Para nada.
Me retiro.
Quiero pensar que no vamos a atacar a Borges por ese flanco, que justamente es el más fuerte que tiene.
Y lo enaltece para mí.
Ahora, después, yo creo que la cuestión es, la obra. Es lo que es, tiene el valor que uno le adjudica, el valor que uno le adjudica a la obra de un artista es totalmente arbitrario. A mí puede no gustarme Picasso, digamos, o puede no gustarme, no sé, el propio Borges. Uh-huh. Pero me parece que después está la cuestión de la vida, digamos ahí hay como una especie de desprendimiento de la biografía hacia cuestiones más sórdidas, como pueden ser las cuestiones del delito. Es decir, ¿cuál es la relación que la vida de un artista tiene con la ley? Por ejemplo, el caso famoso de William Burroughs, lo habrán visto, lo conocerán, que cruza drogado, borracho, de Estados Unidos a México y juega con su mujer a Guillermo Tell. Guillermo Tell, que era un guerrero ballestero, digamos. Uh-huh. En vez de jugar a lo Guillermo Tell con la manzana y la ballesta, juega con la manzana y un revólver y mata a su mujer. Es decir, eso ya no estamos hablando de un gesto excéntrico, aunque pongámosle que sí lo es. Pero hay una deriva en el delito. Mata a su mujer. Por otro lado tenemos la obra de Burroughs, que es una obra realmente extraordinaria, es como el inventor del cut-up, que es un sistema de escritura que lo que quiere hacer es desentenderse de la fuerza oculta que domina nuestro lenguaje. Es decir, todos nosotros hablamos por boca de ganso. Uh-huh. Bueno, él quería resistirse a esa presión, digamos, cultural, que es lo que forma nuestro lenguaje, y decir, digamos, y cometer anomalías en el interior del texto para que se empezara a hablar un lenguaje más propio. Que ese lenguaje estuviera al borde del delirio no nos interesa, porque en el fondo era el objetivo era que hubiese otro lenguaje. Bueno, entre las personas que cometen delitos tenemos una que es como una especie de... Bueno, también tenemos la excentricidad por el lado de la aspiración comercial, de la codicia. No sé, uh-huh. Damien Hirst, con su serie de animales, digamos, en el arte moderno, tiburones, osos, nos hace pensar que es como una especie de cazador de grandes animales, que entonces a partir de ahí nosotros podemos imaginar la relación que hay entre su arte y el modo en que consigue su materia prima. Claro. Por lo general, materia prima biológica, uh-huh. animales y animales muertos.
Sí.
Tenemos a Jeff Koons, que es un escultor para mí de mediocre para abajo, con esos caniches que hizo en los jardines que están frente al Guggenheim de Bilbao. Uh-huh. Uh-huh. Y
con flores.
Flores y... Debe ser los únicos perros meados por perros en como una especie de caja china.
Sí.
Pero después es esos grandes monumentos plateados que ponen, no sé, en el patio del Rockefeller Center. Uh-huh. Entonces, ¿pero qué pasa?
Son como esos perros inflables de metal.
Exacto, pero cuando se casa con Chicholina, uh-huh. ahí digamos su biografía, su vida, da un salto cualitativo.
Totalmente.
A punto tal de que su obra empieza a valer más.
Sí.
Es decir, que él calculó ese trámite vital de casarse con una persona, en este caso con una estrella porno, como parte de su carrera artística. Y de hecho, digamos, está probado por sus Marchand que el tipo a partir de ese momento empezó a vender más. Pero bueno, después está también, hay muchas maneras de cometer actos calculados en favor de la obra, este es uno.
Sí, para mí de hecho su obra mejora una vez que se casa con Cicciolina y cuando la Cicciolina se convierte en su musa.
Es muy posible, la Cicciolina de su manera ha sido una artista, ha sido la santa del porno.
Claro.
Quiero decir,
él también hace como autorretratos, esculturas en las que está teniendo sexo con la Cicciolina, claro, y ahí digamos, se mezcla su vida y su obra,
exacto,
literalmente.
Pero ella, digamos, ella es como un insert del elemento santo en un género totalmente sórdido, claro, como es el porno. Es decir, bueno, se puede ser una santa también y dedicarse a estas cosas. De hecho, debe haber algunas en sus casas. Entonces, acá lo que pasa también es, bueno, ¿qué delito se comete? Están los delitos espectaculares, como los de William Burroughs, o está también los delitos de, digamos, del pedófilo de Guante Blanco. Y ya al decir Guante Blanco, medio que estamos...
Y de pedófilo también.
Sacando la máscara de una estrella, de una estrella mundial, que es Michael Jackson. Bueno, estuvimos pasillando con Juan y hablando... sobre la película, sobre Living Neverland.
Me parece que una vez que uno la ve acá, fue tema de conversación ininterrumpidamente durante días. Sí, no poder dejar de hablar del tema y de lo que te pasa ahora con Michael Jackson.
Sí, sí, sí.
Y si yo te pregunto, Juan, la pregunta de rigor es, ¿viste el documental?
Sí, vi el documental.
¿Y qué te pasó?
Y mira, a mí me pasó, bueno, yo pienso las cosas como padre. Disculpen el factor conservador de mi lectura en este caso puntual. Él es, obviamente, Michael Jackson ha sido un gran artista. ¿De qué vamos a hablar? De su obra. Quiero decir, está fuera de discusión la calidad de su obra. A mí me parece que es como, quiero decir, hay que pensar también en la doble faz del fenómeno. Yo creo que es la historia de un victimario víctima también. Es decir, porque ahí está también la cuestión del daño producido en una persona que va a dañar. Es decir, esa transmisión del daño que no se da específicamente en un caso, que es el caso de Michael Jackson, se da muchas veces en muchos casos. Es decir, personas que son dañadas y a su vez dañan.
Sí, repiten lo mismo con lo que los lastimaron. Digo, padre golpeador y golpean a sus hijos.
Exacto.
Y todo.
Sí, sí. Y quiero decir, esa transmisión de la violencia, a mí me parece que es para prestarle atención. Es decir, no caer exclusivamente con el hacha moralista sobre la cabeza de Jackson, aunque reservemos también esa hacha para, digamos, leer el fenómeno, que es muy, muy impresionante. Ahora, yo creo que Jackson es una víctima de cierta literatura, o sea, por lo menos de dos literaturas, de Alicia en el País de las Maravillas, es decir, de Lewis Carroll, un extraordinario escritor, digamos, pero que merece figurar no solo en la historia de la literatura mundial, sino en la historia de la imaginación humana. Es decir, porque imaginar las aventuras de Alicia es realmente un prodigio de lo que una cabeza humana, a la escala de su pequeño poder, puede realizar en el aire, digamos, para que todos podamos fascinarnos con historias que nunca van a suceder, pero que de algún modo suceden incluso en nosotros. Carroll fue, digamos, además que fue el reverendo Dodgson, que fue un reverendo, y además de ser uno de los precursores de la historia de la fotografía, o sea, las primeras fotografías de Carroll, que son todas fotografías de niñas, incluyendo a Alicia Liddell, que es la niña en la que se inspiró para Alicia, son fotografías de negativo de vidrio, de cristal, que revolucionaron en su momento la historia de la fotografía. Yo alguna vez ha venido a la muestra a Buenos Aires, creo que la divulgó el British Council en su momento. Las fotos son extraordinarias. Ahora, uno no puede dejar de pensar qué pasa con esa mirada que está contemplando esas escenas donde las nenas posan realmente como mujeres fatales. Es decir, hay ahí algo oscuro que se relaciona con la historia de la fotografía y con el arte fotográfico, pero también con cierto deseo. De hecho, bueno, la nieta de Alicia cuenta que hay una foto que se descubrió hace poco de la hermana de Alicia, Lorraine Liddell, donde aparece desnuda en una posición que no es justamente una posición infantil, que es la posición sugerida por una persona que está queriendo imaginar en el cuerpo de una niña cosas
sexuales
vinculadas a la perversión.
Claro.
Entonces, ese es un fenómeno, digamos, extraño, pero tenemos la obra también de Carroll, que es extraordinaria. Es una obra para niños. Y después lo tenemos a él, que también se quiso casar con Alicia en un momento en que, en la época victoriana, porque acá es según la época también, el delito y la perversión y quién hace la ley. En esa época se concedía el matrimonio a los 12 años. Estuvo a un milímetro de casarse con Alicia, que tenía 11. Algo pasó en el medio, entre la familia y él, que finalmente terminó con que el casamiento no se llevó a cabo, pero estuvieron a punto de casarse. Y después el otro personaje de la literatura, para mí, que influye mucho, y obviamente es explícito esto, Michael Jackson, es James Berry y Peter Pan.
Claro.
Y la historia de Berry es muy parecida. Hay una novela de Rodrigo Fresán que se llama Jardines de Kensington, que es muy linda, sobre la historia de Berry. En Kensington hay un monumento a Peter Pan. Y que la historia es más o menos la misma. O sea, él tenía como una especie de enanismo, no crecía. Al no crecer físicamente, Berry dijo, bueno, ya que estamos, no crezco mentalmente. Que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Uh-huh. Entonces se encuentra justamente en Kensington con dos hermanos menores. Se relaciona con la familia. Él es como una especie de padrino de los niños. Finalmente mueren los padres y él aparece como tutor de los niños, como padre adoptivo. Siempre se ha dicho en la historia de la literatura que se adulteró el documento por el cual, el tutor, muerto los padres, iba a ser la chica que los había criado a los niños. Termina siendo Berry. No se reportan casos de abuso, pero el hecho es irregular. Y Michael Jackson es un poco, hay una escena, recordarán en la película, en Living Neverland, donde uno de los chicos, de las dos personas que hablan, es un gran documental, me parece a mí, cuyo centro es el lenguaje. Es decir, la persona que habla. La persona que dice algo, Porque uh-huh. La persona que habla, yo por ejemplo ahora estoy hablando, no estoy diciendo nada. Pero me parece que eso es muy impresionante, el valor del lenguaje.
¿Del testimonio decís o del lenguaje
del
en sí?
Del testimonio, del poder decir algo. Mm. Porque en el fondo el documental son dos largas confesiones judiciales casi.
Total.
Como en Cámara Gesell, donde las personas que no han podido hablar por temor o por inhibición, finalmente se lanzan a hablar. Y reconstruyen, para el que tenía la sospecha, todos teníamos la sospecha,
Todos nos hicimos, por decirlo de una manera,
los boludos.
Nos hicimos los boludos.
Todos nos hicimos los boludos. Porque bueno, adorábamos la figura de Jackson.
Que me parece que pasa también con Woody Allen.
Claro, exacto. Que
me gusta mucho su obra, me hago un poco la boluda con su vida privada.
Pero acaba de decir, Juan, adorábamos la figura de Jackson y su obra, obviamente, acompañada de esa figura. Pero en algún momento, imagino que vamos para ese lado, pero esto mismo que decíamos, su obra es indiscutible. Ahora, en el momento, después de este documental, ¿tenés un nuevo análisis sobre su obra?
No,
¿te cambia algo?
Para mí la obra no se toca nunca. Voy a dar el ejemplo.
¿Pero a vos te pasa lo mismo escuchando hoy a Michael Jackson? No te, por lo menos, al principio no tenés como una cosa de, ya.
No, a mí no me pasa. A mí yo lo escucho y me sigue gustando mucho. No veo que se empañe esa relación con la obra. Me ha pasado con Borges. Borges es un tipo que ha ido... además de que ha sido un tipo súper racista, ha ido Isaac Rojas a decirle a su casa que iba a dar elecciones y Borges, corriéndolo por derecha, le dijo, no me hable más si llama elecciones. Es decir, un tipo realmente... ¿Pero qué tiene que ver eso con la obra? Yo pienso, ojo, es una cosa muy discutible y considero que cualquiera que esté en otra posición... no tendría nada en contra de mi posición. Por ejemplo, yo siempre doy como ejemplo el caso de Céline, de Louis Ferdinand Céline, que es un gran escritor francés, uno de los grandes escritores franceses de la voz. O sea, nunca la literatura llegó tan lejos dejando escapar la voz del escritor. Para mí es un genio de la literatura y un nazi confeso. Ahora, es un nazi confeso que nunca mató a nadie. Uh-huh. Quiero decir, porque también una cosa es ser Himmler.
Claro.
Y decir, bueno, yo voy a... Quiero decir, es más grave lo que pasó con Burroughs, que sí mató a la mujer. Uh-huh.
Que lo que es una ideología.
Una ideología que no se puede reportar como obvio, aceptable desde el punto de vista de la cultura.
Claramente.
Viste, decir, bueno, mirá, lo del nazi dejémoslo para... Ahora, las obras son realmente extraordinarias.
Hitler era un gran pintor.
Sí.
¿Vos tendrías una obra de Hitler en tu casa?
No sé, pero supongo que haría el esfuerzo para saber apreciarla. Porque me parece que son campos totalmente diferentes. Porque, quiero decir, el artista para mí no debe rendir ninguna cuenta... al nivel de su obra, de la obra que hace. Es una obra de arte, ¿no? Juzgamos una obra de arte a pesar de que podemos estar de acuerdo. Y uno puede decir, no, mira, a mí me parece que la obra de Federico Arrasa es una obra de arte.
No. Ni siquiera una obra. Pero bueno.
Por ahí la moto es una obra.
No me empujes a decir otra cosa.
La campera también.
Pero, muy rápida tu respuesta, Diego.
Pero no, porque...
Fue un reflejo.
Porque es malo, porque esa es una perversión, porque el silencio fue lo que más dijo en toda la tarde. Pero yo creo ahí, Malena, que, o sea, es un problema, es un problema.
Yo no tengo la respuesta, yo no sé qué me pasa todavía, digo, hay una cosa...
No volviste a escuchar a Michael Jackson.
No, pero me pasó, sí, el otro día en una radio lo estaba sonando, no, en Metro.
Claro.
No.
Estaba sonando y al principio, obviamente, lo primero que pensé es, ¿qué me pasa con esto? Fue como tratar de pensar y después lo seguí escuchando el tema. Sí. No cambié, no dije, no lo voy a escuchar nunca más. Porque obviamente que la música es linda y me parece que también es distinto apenas viste el documental que unos días después, que a mí me sigue gustando la música de él. Lo mismo que con las películas de Woody Allen. Digo, a mí, claro, se estrena una película de Woody Allen, yo la quiero ver.
Lo que pasa es que yo digo, la pregunta es, ¿dónde está la perversión en la obra? Y supongamos que hay una perversión en la obra. ¿Cuál sería el problema de eso? Por ejemplo, Sade es un gran escritor del sexo. ¿Cuál es el problema moral en una obra de arte? Yo creo que yo parto de la base de que no tiene que haber ningún juicio moral sobre una obra de arte.
No, claro.
Ahora, sobre el autor, sí. Y sobre el artista, sí. Sí. Pasan estas cosas, obviamente.
Y sobre eso sí tiene que dar explicación.
Y sobre eso sí, por ejemplo, hoy con Juan hablábamos, ¿qué sentí? Bueno, yo sentí sinceramente que el gran problema de lo que pasó con Michael Jackson, o no sé si el gran problema es él, pero digamos, uno de los grandes problemas auxiliares son las madres.
Obvio.
Los padres desaparecían de la escena, o sea... Pero las madres, ¿por qué? Porque estaban fascinadas con la figura de Jackson, con la obra de Jackson y con el poder, que es un poder mitológico, mítico, digamos. No puedo relacionarme con este tipo. ¿Cómo va a entrar en mi casa Michael Jackson? Sí, esa incredulidad de relacionarse con un artista de escala mundial produce mucha debilidad mental. No digo en el sentido de psicopatológico,
pero te baja la defensa.
El dinero, sí. ¿Y el porque dinero? De pronto viajar en primera, conocer a otros artistas como dinero. Harrison Ford, esto, lo otro.
Ahí ves vos como madre cuánto te corrompes y cuánto entregas a tu hijo también.
Es que
hay una responsabilidad que está igual.
Para un viaje en primera.
No, bueno, pero.
No, pero ves, lo que dice Madera para mí es clave. El tema de la guita es clave.
Sí.
Es clave porque el poder, por lo general, sí, o es poder de violencia o es poder de dinero. Y acá se juntaron las dos cosas.
Claro, pero el poder y el dinero, a lo que están corrompiendo en estas madres, es a lo que decíamos antes, el único trabajo que tienen que es cuidar a sus hijos.
Cuidar al hijo.
No se están corrompiendo ellas
en el
sentido de ellas entregando su cuerpo o su vida o su cuestión.
Pero por eso se ve que todavía no son perdonadas.
Yo no las juzgo.
O sea, sobre el final del documental
no hay que perdonar. Yo soy ese hijo, no la perdona a mi madre, no le hablo más.
Y bueno, están ahí, están en ese lugar.
Corto la relación.
No las justifico ni las perdono, pero hay una cosa también que perdón, me parece que el documental también tiene una cosa buena, que es no justificás ni perdonás, pero entendés cómo llegan a eso un poco.
Sí, sí.
Y tiene que ver también con el deseo del pibe, que vos como padre, no soy madre, pero como padre supongo que tenés que decirle, no, me chupo un huevo, lo que quieras, que es ante su ídolo, como no es que, bueno, viene un chabón y te dice, te compro tu pibe. Uy, me dejé subyugar por la plata y se lo vendí. No, tu hijo es su ídolo. Se genera toda una situación de psicopatía casi que les estás haciendo felices a tus hijos,
sí,
supuestamente.
Sí, sí, tal cual. O sea, porque está todo mezclado. Yo creo que Jackson ha sido un gran administrador de esos materiales.
Total.
Porque, digamos, en realidad es un proceso. Primero va, los conquistas, decíamos con Juan recién, entra a la casa en Australia de los padres del niño que va a seducir.
Se sienta en un sillón normal.
Entra como un yerno, como un yerno.
Claro. Total.
Es decir, es como un debut de una relación amorosa. Después, eso gana la confianza de la familia, porque ahí el encantamiento es irreductible.
Sí, hablando,
digamos,
horas por teléfono con la madre.
Por eso, pero...
Ah, y más con el niño.
Pero hay algo ahí que sí, que produce una ruptura, me parece a mí, en la percepción del proceso, que es, mirá, tiene 7 años mi hijo, no duerme ni en pedo con vos que tenés 30.
Exacto.
O sea, ¿qué te pasa? Y el único personaje normal en el sentido, el único personaje que se planta en la película para mí es el hermano.
El hermano.
El hermano de...
El hermano de Wade Robson.
El hermano de Wade Robson, exacto, que es policía, y dice, ¿qué Michael Jackson? ¿A mí qué me importa Michael Jackson? Destruyó mi familia.
Claro.
Primero separó
a mi mamá y a mi papá.
Después mi padre se suicidó. Sí. O sea,
y también separó a la madre del mismo, porque él se queda con el padre.
Sí, sí, claro.
Entonces, digo, sí, separó a dos, la familia.
Además, Wade Robson tiene una hermana, ellos dos son los que viajan al rancho Neverland con la madre a formar parte
todos
de la
fascinados, obnubilados, claro, encandilados por Michael Jackson.
Es que hay para mí una perversión secundaria y es la de la madre. Es decir, flaca, ¿cómo no te avivas? ¿Sos boluda? ¿Tenés un chico de 7 años?
¿No te llamó la atención que le siguen diciendo Michael? Decir, no es que no lo nombran, no lo puedo nombrar. No, y Michael en esa época, una de las madres se ríe en medio del relato.
Esas dos personas, los dos hechos más importantes de su vida fue haber conocido a Michael Jackson.
Claro.
Mucho más importante que haber entregado al hijo por omisión o por desdén o por lo que fuese, por desatención, a una violación. Una violación totalmente fría, porque el hecho de que él no los penetrara a los chicos, hasta que fueran grandes y lo intentara luego, uh-huh, tiene que ver con un cálculo de asunto, digamos, de problema policial. Es decir, no voy a dejar una huella acá,
claro,
es lo único que puede dejar, bueno, una huella.
Se preocupa especialmente, de hecho.
El tipo sabe todo. O sea,
¿qué
conoce
hizo con la ropa
ley
interior uno de sus chicos?
Conoce
y demás
la ley. Claro. Es una especie de monstruo, Michael.
Sí, sí.
Bueno, ahí
lo
está.
Es.
Sobre eso te pregunto, porque cuando leí una entrevista al director de Living Neverland, de este documental, él decía: lo que yo intento con este documental es que sea una actualización sobre el abuso infantil, una especie de actualización de información sobre el modus operandi o la manera de llevar a cabo un abuso infantil. De hecho, esto que estás diciendo de Michael Jackson, como teniendo en cuenta ciertos detalles o comunicándose de alguna manera con las víctimas para que algunas cosas no queden pruebas, marca los hechos. Pero la pregunta es, si el tipo tan fríamente calculado tiene todo esto, ¿no se puede hacer un juicio sobre esta persona? Por fuera, está bien, por fuera del artista, pero digo, ¿este monstruo no te anula nada de lo que es por el hecho de haber tenido todo tan premeditadamente calculado? Es como...
No, vos en el campo de la obra.
Sí, claro.
No, y a mí me parece que son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, detesto la figura civil de Michael Jackson, claro, la figura cultural. Persona. Lo detesto. Ya cuando andaba con los chicos, antes que supiera todo esto, uno lo veía, era rarísimo.
Claro que sí.
Andar
sí,
con
sí,
chicos era una cosa muy, muy fuera de lugar. Ahora, los padres, y vos fijate que los padres, o sea, los padres masculinos, el padre, son figuras totalmente raleadas del ejercicio, sí, del poder de la familia.
Uh-huh.
Lo dominante pasa a ser la decisión de la madre. Con lo cual hay madres y madres, ¿no?
De hecho,
el único momento que parece que la madre entra un poco en razón es cuando le dice que se quede conmigo un año, dos años.
Bueno.
Y ahí es el único momento que dice, discutimos horas, y le dije que no. Que es como si, bueno,
pero
dale,
es un no rotundo,
dejaba,
no tenés que discutir,
claro,
nada.
Ya
no
lo dejaba dormir nada en la, claro, cama, ya le dejabas un montón de cosas.
Pero escúchame, vos a tu pibe lo mandás una pijamada, digamos, con personas que supuestamente de confianza, padres de otros alumnos.
Con pares, con los chicos de su edad.
Que los conoce. Sí, pero siempre hay un mayor.
Sí,
¿viste? Querés saber.
Claro.
O sea, querés saber.
Dentro de este plan macabro, Michael Jackson se encarga, cuentan las víctimas, de generar cierto odio hacia las mujeres. Una vez que está separado el padre, empieza,
sí,
a meterle en la cabeza a los chicos que hay una cuestión con las mujeres como para...
Sí, 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 sí.
Para
generar y además, el pacto de silencio, que no hablen, porque si hablan los van a separar, los dos van a ir presos de por vida.
Uh-huh.
Y hay una escena también, me parece que es como lunática, la madre, una de las dos madres, la madre es de... Creo que es... Lo tengo anotado, pero... sí, la de Wade Robson.
Uh-huh.
Es la morocha, ¿no? Hay una rubia.
Claro, Wade Robson es el coreógrafo,
claro,
bailarín,
sí, sí,
australiano.
Es un crack el pibe.
Su madre,
sí,
es la morocha. James, bueno, Safechuck es el actor que hizo un comercial,
exacto,
con Michael Jackson,
sí,
una gaseosa, y su madre en Estados Unidos.
Bueno, la madre de Wade, dicen, cuando Wade ya confiesa y la lleva a la madre a un terapeuta para confesarle delante del terapeuta,
sí,
el daño que había sufrido, lo primero que se le ocurre decir a la madre es: ¿cómo no me lo dijiste antes? Ahora, no se puede ser tan pelotuda, hermana.
Claro.
O sea, sos la madre.
No te das cuenta, vos antes.
Siete años.
Claro.
¿Cómo no te das cuenta? Una persona de 30 años que habla con tu hijo de 7, 8 años, 6 horas por teléfono. ¿Qué carajo es eso? O sea, tenés que pinchar, no sé, ahora que está de moda, pinchemos el teléfono,
claro,
chico.
Levanta el tubo.
Sí, levanta el
escuchó tubo,
un
rato.
Claro. Si Michael, bueno, cortala, llamá mañana.
Sí, sí,
no seas denso.
Sí, ahora, aunque sí, seas Michael, me... No,
todo bien con la
nada,
caminata lunar, hermano,
sí,
pero no.
Y sobre
no,
esto que dijiste, yo pienso bastante parecido a lo que dijiste hoy. También yo apenas vi el documental, puse una serie de tweets donde no estaba justificando legalmente el comportamiento de Michael Jackson, sino que estaba tratando de entender su historia. Esto de ser víctima y victimario al mismo tiempo explica su historia. No es que justifica
no,
sus
no,
actos.
No, no, no. Lo explica, sí, totalmente. Sí.
Exacto. Es un pedófilo y es condenable lo que hizo, por supuesto. Yo igual me tomo el trabajo de ver desde dónde viene esta perversión que tuvo, de cuál es su historia, cómo fue abusado él de chico y por qué también quedar como Peter Pan en su infancia termina estando todo el tiempo violado y abusado como lo que pasó, digamos. Él queda en su infancia, que es lo más doloroso le pudo haber pasado. Claro,
sí, él queda
por
plantado
eso repite
ahí.
Esos actos también.
Sí, sí, claro.
Igual
sí.
A mí hay una cosa que me pasa con entiendo todo esto y obviamente de dónde viene, pero cuando vos después dañás a otros, no lo podés justificar. Digo, no, hacé terapia, ¿entendés? Vos sabés que lo que estás haciendo está mal. Digo, bueno, sí, tu madre te pegaba, te violaba. No importa qué te pasó, vos hoy hacé otra cosa para no repetir lo mismo, para generar ese daño. Porque
es muy fácil
todo...
decir eso, ¿vale? No, pero obvio. Este pibe fue famoso a los 5 años. Fue una estrella mundial a los 5 años.
No, hay una inercia ahí tremenda.
No, y también la cantidad de cómplices que hay. Porque para que esto suceda, no solo los padres, sino esto, que de pronto dormían en habitaciones, la madre en la habitación de al lado, en un momento en habitaciones un poco más lejos, después en 2 pisos más arriba, más abajo. Digo, hay gente también, hubo producción ahí que tuvo que estar metida.
Bueno, viste que una de las mucamas fue la delatora, pero los custodios, los...
Igual.
Pero ya verlo, digamos, a cielo abierto, de la mano con un chico... subiendo a la limusina.
Sí, era como ir con su novia,
era rarísimo.
Igual hay dos madres en escena, pero también tenemos que ver cómo explicar el resto de las madres de otros chicos que quizás terminaron demandando a Michael Jackson, pero que también sufrieron de estos abusos. Sí. Ellas no dan testimonio, pero hay que tratar de entender si fueron cautivadas de la misma manera que las dos protagonistas del documental o algo de eso pasó.
Es que debe ser muy, muy difícil no caer frente a ese hechizo. Ahora, debe haber madres que obviamente no conocemos porque no están en el documental. No hay documentales sobre lo que no pasó.
Claro.
Madres que se han resistido.
¿Sí?
Seguramente va a aparecer alguna que va a decir, no, mirá, yo el mío no lo dejé. ¿Qué tiene que dormir con este pedazo de pedófilo?
Claro.
Por más caminata lunar que haga.
Y algunas que arreglaron y no llegaron a juicio porque les dieron millones de dólares.
Sí, 20 millones de dólares y tal.
O sea, eso es vender a tu hijo, básicamente, también.
Sí, 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 tal cual. O sea, la figura de la madre ahí queda como muy mal parada. De ciertas madres, digamos, no todas, ¿no? Pero quiero decir... La mitología blanca, encantadora, de que todas las madres son unas genias. Bueno, hay madres y madres, como hay padres y padres.
Por supuesto.
Hay personas que hacen radio y personas que...
Totalmente. Hermoso, Juan, vamos a subir esta columna, por supuesto. Va a estar en basta.metro951.com, porque hoy, siendo feriado, me imagino que hay muchos que se la perdieron. Pero me encantó tu reflexión. Y sí, en Radio Cat también. Y cómo le pusiste en contexto también con otros artistas de los que no se habla de su vida delictiva.
No, y hay de su obra. Sí, hay, te digo que da para hacer varias.
Y sí, me imagino que sí. Bueno, te esperamos para seguirla, entonces.
Pero cómo no.
Gracias por haber venido.
Hasta luego.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.